Le damos la bienvenida a Ricardo Foster, doctor en filosofía, profesor e investigador de la UBA, miembro de Carta Abierta. ¿Cómo le va, Foster? Muy, pero muy buenos días. Bienvenido.
Gracias, buenos días para ustedes.
Buenos días.
Ex miembro de Carta Abierta, porque ya Carta Abierta dejó de existir.
Bien, yo le estaba leyendo la bio de Twitter porque dije, debe ser lo más fiel, pero capaz que, bueno, hubo...
No, bueno, pero Twitter, nunca hay que creerle a Twitter.
Bueno, me diste un puntapié genial, digo, porque hay un micromundo que pasa por ahí, que es bastante agresivo, por cierto.
Absolutamente, yo creo que hoy tenemos un problema muy grave para las democracias y particularmente para nuestra democracia, que es la fiscalización del lenguaje, el dominio abusivo de la literalidad. Pareciera ser que las cosas siempre son lineales, que una palabra no puede tener más de un sentido, que no puede haber humor en el lenguaje, que no puede haber ambigüedad, que la metáfora dejó de existir. Es muy grave que una sociedad pierda de vista que la metáfora es un milagro del lenguaje humano. Y si se queda solamente con una literalidad falsa, por otro lado, ¿no? Porque es una literalidad construida generalmente bajo la lógica del amarillismo, la espectacularización, las frases dramáticas, los zócalos, la simplificación y la vulgarización. Y eso le hace un daño inmenso, inmenso a la convivencia, al intercambio, al riesgo de pensar por uno mismo, porque si no empezamos a tener miedo de las palabras que vamos a decir, porque hay como una especie de máquina que atrapa palabras, atrapa frases y las convierte en algo horrible que después van a parar a la cloaca de ciertas redes sociales, que ahí directamente lo que habita es una especie de fascismo, de una retórica espantosa. Bueno, sobre esto hay que discutir.
Sobre esto que hay que discutir, a mí hay varios discursos a propósito de esta campaña que se está llevando adelante que en principio me llaman poderosamente la atención y en algún punto me generan cierto resquemor pensando a futuro, ¿no? Lo veo a un Milei gritando, diciendo cosas terribles contra cualquier persona. Digo, los gritos, las discusiones que cancelan las discusiones en serio, digo, con los problemas de fondo y de coyuntura, me generan temor, digo, de cómo nos paramos como sociedad frente a discutir los problemas en serio, no a gritarnos y agredirnos por el hecho solo de agredirnos, ¿no?
A ver, lo de Milei es un calco de lo que las extremas derechas a nivel global vienen haciendo. Lo hizo Trump. Toda la campaña de Trump fue una campaña llena de insultos, de medias verdades que eran mentiras enteras, de denigración del otro, de misoginia, de racismo, bueno, ni hablar de Bolsonaro, ¿no?, que incluso hizo una reivindicación pública de la tortura. Me parece que lo que Milei busca es que justamente hablemos de Milei, porque esto está casi comprobado. Los algoritmos de las redes potencian los discursos del odio cuando uno en las redes discute con los discursos del odio. Entonces ahí hay una trampa bastante complicada, porque uno piensa que las redes son un espacio abierto, más o menos igualitario, libre, donde uno se conecta con todos, y es falso. La estructura algorítmica de los sistemas digitales hacen que normalmente uno solamente dialogue con los que más o menos piensan como uno, o que entre dentro de esas políticas expansivas que requieren mucho dinero, que es el uso de las redes, realmente por estos sectores de derecha, para llegar a lo que yo llamaría el núcleo afectivo prerracional de las personas. Y a partir de ahí es que crean todo un dispositivo, alimentan una forma de sentido común que está cargada de odio, de resentimiento, de una especie de bronca acumulada contra el mundo y sus aledaños, que se traduce muchas veces en la antipolítica, en son todos lo mismo, este país no tiene alternativas, yo me esforcé toda mi vida y sin embargo se alimenta a los vagos. Todo eso que va multiplicándose es parte de la construcción de un sentido común que impacta después sobre la convivencia democrática, sin ninguna duda.
Foster, hubo declaraciones por parte de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, actual precandidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a lo que tiene que ver con, bueno, fumarse un cigarrillo de marihuana, fumarse un porro, no es lo mismo en Recoleta, en Palermo, que hacerlo en la Villa 1114, ¿no? ¿Hay ahí una profunda estigmatización?
A ver, sin ninguna duda. Primero porque la relación con la marihuana no veo por qué tenga que tener una diferencia de clase ni de espacio urbano en el que se viva. Es una decisión de una persona, sea de clase media, sea pobre, sea un trabajador o sea de clase alta. La verdad es que allí hay una mirada estigmatizadora que supone que son en los barrios humildes donde habita lo oscuro de la vida, mientras que en los barrios ricos es la luz, ¿no? Entonces un joven rico, de clase media, puede distraerse, relajarse, escuchar buena música, que no pasa nada. En cambio, si eso mismo intenta hacerlo un chico o una chica pobre, inmediatamente son carne de cañón de policías bravas, de detenciones injustas, ilegales. La mayor cantidad de los detenidos por esos supuestos operativos antidrogas de la policía son portadores de porro de marihuana. Claro, que un chico de Barrio Norte difícilmente que un policía lo pare y lo lleve preso. En cambio, alguien que vive en una barriada popular de Bahía Blanca o de Rosario, de Capital Federal o de Córdoba o de La Plata, seguramente va a ser presa de incluso la discriminación, la violencia y el racismo que habita en muchos casos la propia institución policial. Entonces, que Vidal diga eso es equivalente a lo que dijo años atrás cuando pronunció aquella frase descarada, ¿no? ¿Para qué hacer más universidades en el conurbano si los pobres no llegan a la universidad? Esa crudeza, esa crueldad del discurso, dice lo que un psicoanalista definiría como lo real del discurso. Lo real es cuando uno, sin quererlo, sin embargo, muestra lo que verdaderamente es. Entonces me parece que estamos frente, y hace mucho, a no solo lenguajes, sino prácticas de la discriminación. Lo vimos en las políticas que el macrismo llevó adelante desde que es gobierno en la ciudad de Buenos Aires, el modo como reordena la ciudad, cómo persiguió a los sin techo. Lo vimos en relación a lo que hizo Mauricio Macri durante los 4 años de una presidencia que destrozó la vida de la mayoría de los argentinos y aumentó los índices de pobreza de una forma impresionante. Entonces a mí no me sorprende, porque tienen una mirada de clase, una mirada que obviamente cuando miran hacia el mundo popular lo que les sale es el racismo. Son vagos, no trabajan, son narcos, ¿no? Pareciera ser que los chiquitos de clase media rubios de las zonas ricas de las ciudades consiguen la droga comprándole, no sé, al almacenero de la esquina, ¿no? O sea, medio raro eso también, porque si no hubiera un negocio gigantesco del narco que es justamente la clase media, porque no son los pobres el gran negocio del narco. Es un negocio complicado y residual donde en algunos casos tienen sus lugares de logística, para decirlo en un lenguaje sofisticado, pero después los compradores que más dinero le dejan al narco en cualquier parte del mundo son los que tienen plata en el bolsillo. Entonces, me parece que ahí hay una discusión de otro tipo, hay que terminar con la hipocresía. El tema de la marihuana es un tema que es brutalmente hipócrita, porque hace que las cárceles estén llenas de perejiles, y los que deberían estar en las cárceles, que son efectivamente los narcos, los grandes constructores precisamente de esa lógica delincuencial, siempre estén de un modo u otro protegidos. Es toda la espectacularización en su momento de Bullrich cuando fue ministra de Seguridad del gobierno de Macri, son los discursos de Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, puros discursos donde lo que no se hacía efectivamente era combatir a la delincuencia y sobre todo construir políticas sociales, económicas, de integración, de inclusión y no de exclusión, que son finalmente el caldo de cultivo para que se generen situaciones de inseguridad y de violencia.
Foster, a propósito, digo, y se lo pregunto pensándolo en clave de discursiva, digo, cuando salieron hace un par de semanas a hablar sobre el tema de la deuda, de cómo se habían endeudado, que bueno, que rápidamente muchos de los economistas y muchos de los que conforman los círculos cercanos a ellos, bueno, salieron a decir que no era cierto y a desmentir, ¿no? Los números a propósito de lo que habían dicho sobre deuda. Muchos economistas me dijeron, bueno, esto no resista el mínimo análisis en los círculos económicos. Entonces, la pregunta es, no hablar específicamente de deuda, pero sí, ¿por qué plantean este tema si no tiene, digamos, si no resiste análisis? ¿Por qué plantean en campaña, ellos lo plantearon el tema de la deuda?
Porque trabajan con, por un lado, con cierto dominio de la ignorancia, ¿no? Suponen, y quizás no se equivoca, que hay una parte importante de la sociedad que no le interesa indagar un poco más, pensar por sí misma y tratar de ver si las cosas que se dicen son verdaderas o falsas, sino que toman rápidamente el discurso de la mentira y el discurso de la falsedad. El macrismo ha sido permanentemente una maquinaria de utilización a destajo de la mentira. Lo hicieron cuando construyeron su campaña que los llevó a Macri a la presidencia, donde plantearon una suerte de forma de gobierno que obviamente el día en que asumieron efectivamente el gobierno hicieron todo lo contrario. Por supuesto que cualquiera que conociera la trayectoria de Macri sabía lo que iba a pasar, pero hay una parte de la sociedad que todavía lo sigue votando que le cree. No importa que Macri diga que llueve carbón, que van a pensar que llueve carbón efectivamente. Entonces me parece que ahí hay otro problema que tiene que ver con cómo circula la información, con el empobrecimiento muy, muy exponencial de los medios de comunicación, la chatura. Acuérdense ustedes que el jefe de gabinete de Macri hizo una defensa brutal de la necesidad de eliminar el pensamiento crítico de la educación, y lo mismo hizo uno de sus asesores, Alejandro Rosich, ¿no? Que había que ir hacia una educación de la felicidad y abandonar esas cosas tristes y pesimistas que son propias del pensamiento crítico. Entonces todo eso hay que juntarlo, hay que juntar su mirada de la sociedad, la construcción publicística, lo que en su momento fue un Durán Barba para Macri, y entender que es el modo de vincularse con la sociedad. Nosotros, por supuesto, tenemos que hacer todo lo contrario. Eso está claro, porque no podemos usar las mismas armas y herramientas. Porque yo a veces escucho que hay gente que dice, no, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no tenemos nuestro Durán Barba? Pues si nosotros tuviésemos nuestro Durán Barba, seríamos como ellos. Entonces hay que argumentar, hay que explicar, hay que educar, hay que abrirse a entender que la vida en la sociedad contemporánea es compleja, es diversa, no es unidireccional, que para entender lo que pasa hay que comprender que los hechos existen. Después puede haber interpretaciones, pero lo que primero hay que tratar de poner en evidencia es que hay algo que existe realmente, materialmente, porque si no es una retórica que va por algún lugar que no sabemos hacia dónde se dirige y donde cualquiera puede decir cualquier cosa. Todo da lo mismo, no sé, lo que un hombre y mujer de la ciencia viene trabajando desde hace años en su laboratorio investigando, que la opinión de una persona que en su vida hizo un mínimo esfuerzo para entender de qué va de aquello de lo que está hablando. Da todo lo mismo. Bueno, hay que dar una pelea muy sistemática contra eso.
Bueno, ayer en una entrevista a La Nación Más, Macri, entre otras cosas, dijo que estamos en un país en donde para ganar plata hay que evadir impuestos. Y bueno, la frase, por supuesto, va a quedar resonando, ¿no? A propósito de si es un sincericidio o en clave de qué lo dijo.
A ver, ya a esta altura, repetir una y otra vez que lo que Macri dice expresa lo que hizo a lo largo de su vida, es como una cosa demasiado evidente. Es tremendo que alguien que fue presidente de un país diga lo que dice, porque hay una cultura en la Argentina, sobre todo de los ricos en la Argentina, de los sectores pudientes, que tienen como gran excusa para evadir impuestos y para fugar dinero y tener su plata en paraísos fiscales, que es aquello de ¿para qué voy a pagar impuestos y después con mis impuestos no se hace nada? o va a parar a negocios de la política o algo por el estilo. Esa excusa que viene desde mucho tiempo, no es novedosa, no la inventó el macrismo, es parte de una cierta mirada, un cierto imaginario de un sector de la sociedad que a su vez irradia sobre otros sectores. Y todos sabemos, porque es de sentido común, que los impuestos son el núcleo sin el cual no hay vida social, no hay educación, no hay salud, no hay carreteras, no hay investigación científica, no hay capacidad del Estado para aportar al crecimiento de la sociedad, también en el ámbito de las economías privadas. Entonces, lo que está diciendo es llamar a una especie de rebelión fiscal y justificar lo que es efectivamente una acción delictiva.
Foster, estoy casi sobre las noticias, algo muy rápido, pero en relación a lo que tiene que ver con lo que está sucediendo con este conflicto con Chile.
Sí. A ver, otra cosa. A ver, ahí ya directamente uno se pregunta, el macrismo, ¿quiere a la Argentina? ¿Se sienten argentinos y argentinas? ¿O piensan que la Argentina es un país prestado con poco derecho a existir y que las Malvinas deberían ser efectivamente inglesas y la plataforma continental debería ser definitivamente chilena? Porque la verdad que es inaudito lo que hicieron y lo que dijeron. Inaudito. Las Naciones Unidas, su comisión, ya ha dicho un montón de cosas. Venimos de un gran acuerdo de 1984 que implicó un reconocimiento de las partes, y ahora un presidente que se va dentro de 2 meses, que fue repudiado por su pueblo, que tiene, no sé, 5% de reconocimiento, por decreto reinicia un conflicto y el macrismo piensa como los chilenos. No los chilenos, pues la verdad que la mayoría de los chilenos y chilenas le han dicho a Piñera otra cosa, sí. Están haciendo una constituyente, van por un país están más por, justo, están por contra el neoliberalismo. Totalmente. Cambio Macri lo quiere a Piñera.
Foster, muchísimas gracias. Muy amable, como siempre. Gracias.
Un placer.